Aquí comienza Fiscalía para Todos Radio, el programa de la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Bienvenidos.
Nuestro tema en esta tarde, Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Mire, Juan Carlos, en el día de hoy, Día del Maestro, Día de la Familia, vamos a hablar con una invitada muy especial de cómo debemos cuidar a nuestros niños y a nuestros jóvenes para evitar que sean vinculados a la delincuencia.
Y como es un tema de familia, un tema de profesores, de educadores, los invitamos para que marquen la línea nacional gratuita 018000-118959. En la capital del país les estamos ofreciendo la línea 220-0727. ¿Están listos los titulares? ¿Vamos con ellos?
Empecemos con los titulares.
Alejandra Moreno y Juan Carlos Arenas con los titulares.
¿Qué pasa en Colombia cuando un menor de edad comete un delito?
Conozca en qué consiste el sistema de responsabilidad penal para adolescentes.
Los padres de familia y los profesores pueden contribuir en la prevención del delito en menores.
El reclutamiento y la instrumentalización de menores de edad es una práctica común en la criminalidad organizada.
La Fiscalía cuenta con el programa Futuro Colombia, dirigido a la prevención de delitos con su estrategia Empoderando Ando.
En la emisión de hoy, Cali con la instrumentalización de menores. Javier Romero con el reclutamiento de menores por parte del ELN. Maribel Ramos con la sección de Fiscalía Hoy y Fiscalía Responde. Mientras que Gustavo Prieto con el bullying o el matoneo.
Usted también puede ser protagonista de la seguridad ciudadana. Conozca el aplicativo A Denunciar y ponga en conocimiento de las autoridades aquellos delitos que afecten la seguridad pública sin tener que salir de su casa. A denunciar.
Bueno, y saludamos a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la doctora Paola Oso, fiscal especializada en responsabilidad penal de infancia y adolescencia. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, Alejandra, Juan Carlos, Maribel, a todos los radioescucha de Fiscalía para Todos. Es de verdad un placer y un honor acompañarlos esta tarde. Muchas gracias.
Bien, doctora, hoy vamos a hablar entonces de prevención, cómo podemos evitar que los jóvenes, cuál es esa responsabilidad que tienen los padres y los maestros a la hora de una responsabilidad que tienen penal los jóvenes por cometer un delito. Pero empecemos por contarle a los oyentes cuáles son los delitos que hoy en día más comúnmente están cometiendo los menores de edad.
Desafortunadamente, en nuestro país tenemos un nivel importante de jóvenes cometiendo delitos, esto es, conductas que se encuentran en nuestro Código Penal. Las más usuales, las más comunes, lesiones personales, los hurtos, el porte, tráfico de estupefacientes, desafortunadamente delitos sexuales y con un nivel marginal, pero no menos importante, homicidios también.
Doctora, ¿qué nos puede comentar de lo que puede hacer un profesor, un padre de familia o un adulto para prevenir que los menores cometan estos delitos?
Esa es una pregunta muy importante. Nosotros en nuestra normatividad internacional y nacional contamos con un principio muy importante que es el de la corresponsabilidad. La corresponsabilidad implica que familia, Estado y sociedad deben garantizar los derechos de jóvenes, niños, niñas y adolescentes. En este sentido, entonces, todos estamos invitados a jugar el rol que nos corresponde. A los padres, a las familias, en este sistema que encontramos comúnmente, familias de alguna manera disfuncionales, familias monoparentales, es decir, solamente tengo mamá a cargo de sus hijos. Una mamá que, por supuesto, debe salir al mercado laboral a trabajar para poder proveer su hogar, su familia y cumplir con su obligación de alimentos y estudio hacia sus hijos. Los adolescentes y los jóvenes están pasando mucho tiempo solos. El tiempo libre, en realidad, es un talón de Aquiles para nuestros muchachos porque papá y mamá están trabajando, los hijos llegan, en el mejor de los casos, cuando están en el colegio, o bien a la calle o bien a estar conectados a las redes sociales. Y en ese sentido, pues estamos dejando solos a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, jóvenes con la responsabilidad casi de autoeducarse. Entonces ellos muchas veces son víctimas de estar con pares negativos o adultos que los buscan para cometer delitos. Es muy importante la responsabilidad de los padres a la hora de poder estar compartiendo tiempo con sus hijos y en caso de no poder compartir este tiempo y llenar este tiempo libre, sí estar muy atentos a cuáles son las actividades que tienen nuestros hijos y adolescentes cuando ya no están en sus labores escolares.
Doctora Paola, pero esto quiere decir que si un joven termina cometiendo un delito, ¿sus padres o los profesores podrían tener alguna responsabilidad penal por estos delitos que cometan los jóvenes?
Nuestro sistema de responsabilidad penal en algunos casos funciona como el de los adultos. Es decir, la responsabilidad penal siempre es individual. Nadie puede responder penalmente por los hechos o la conducta de otro. Los padres de familia tienen unos deberes muy importantes de crianza y de educación y ellos responden de los daños generados por sus hijos desde el punto de vista civil. Es decir, cuando se debe indemnizar por perjuicios, cuando se ha cometido un delito y por ese delito yo he dañado a otra persona que exige reparación. Ahí los adultos, los padres específicamente, tienen el deber de indemnizar económicamente. Pero la responsabilidad penal es individual.
Sería solamente del joven. Pero ¿qué pasa, doctora? No cuando un padre ha descuidado a sus hijos y no tiene ninguna responsabilidad penal. ¿Qué pasa cuando ya las bandas criminales utilizan a los jóvenes para cometer delitos?
Bueno, ese sí es un caso muy específico y está de una manera muy rigurosa contemplado en nuestro Código Penal. El delito se llama uso de menores para la comisión de delitos y este es un delito que hoy en día ofrece unas penas rigurosas y cero beneficios. Es decir, quien sea judicializado por uso de menores para la comisión de delitos no puede verse beneficiario, por ejemplo, un preacuerdo, un principio de oportunidad por la gravedad del delito. Lo que nos pasa en estos momentos en nuestras instancias judiciales es que es un delito que pocas veces se imputa o se judicializa por la dificultad probatoria que encontramos los operadores judiciales. Pero evidentemente nuestro legislador y en su política criminal ha considerado que esta es una conducta gravísima, claro. Usar a los menores para cometer delitos.
A propósito de lo que nos está hablando, doctora Paola, esa responsabilidad penal que puedan llegar a tener los padres o los profesores, ¿cómo nos lo puede describir?
Una responsabilidad penal, y también la encontramos tipificada en nuestro código, es el artículo 441, es la omisión de denuncia de particular. No es para todos los delitos, es para los delitos más graves. Desplazamiento forzado, homicidio, secuestro, secuestro extorsivo, inclusive algunos delitos sexuales de explotación sexual. El adulto que tenga conocimiento de estos delitos que están siendo cometidos contra nuestros adolescentes debe denunciar o si no se ve inmerso en la comisión de este delito. Ustedes hablaban de algo muy importante y es el rol que juegan nuestros docentes también y toda la responsabilidad que les cae acá. El sistema de responsabilidad penal para adolescentes recae entre nuestros jóvenes que están entre los 14 años de edad y los 18 años de edad. Estamos hablando de unas graves prácticas que se están viendo en los colegios frente a los delitos sexuales. Entonces sabemos que existen conductas gravísimas como el sexting, por ejemplo.
Sí, algo muy común que se está dando al interior de los colegios. De pronto los menores de edad no tienen conocimiento que simplemente el hecho de compartir fotografías de sus compañeros o de sus compañeras pueden terminar para pues, ellos estar cometiendo un delito de explotación sexual o relacionado con sexting o con ellos terminan teniendo responsabilidad penal, y creo que los jóvenes no conocen de esto. Hablemos un poco de este envío de fotografías a través de las redes sociales y en los colegios.
Sí, claro, Alejandra. Es un problema muy, desafortunadamente en este caso, común, y podemos encontrar que un adolescente, un joven que tenga 16, 17 años, mayor de 14, esté cometiendo un delito tan grave como es el de pornografía infantil. Entonces encontramos que tenemos de alguna manera naturalizadas estas conductas como si no fueran delito, no solamente por nuestros adolescentes, sino por los adultos responsables, llámense sus padres o los docentes. ¿Naturalizadas en qué sentido? En que simplemente se llega a decir, es que mi hijo está en su despertar sexual y tiene todo el derecho de tener fotos íntimas de sus compañeras menores de 14 años. Y esto es realmente grave porque este joven, según nuestro sistema de responsabilidad penal para adolescente, puede verse inmerso en una sanción de privación de libertad. Y es muy importante que tanto padres de familia como adolescentes conozcan la gravedad de esas conductas. Porque, claro, tener no solamente la fotografía de su compañerita, sino inclusive llegar a tener backup de varias fotos, 100, 200 fotos, de compañeras de su colegio o de compañeras de otros colegios e intercambiarse esas fotografías, ese es el delito gravísimo, pornografía infantil. Y el llamado es a los padres de familia y a los docentes, son los primeros respondientes, son los responsables de orientar estas situaciones, porque así como tenemos el adolescente que es presunto agresor y puede estar cometiendo una conducta penal, tenemos una niña que es víctima y una niña que está siendo víctima de un acoso y de un acoso por sus compañeras que están viendo sus fotos desnudas en el colegio. Entonces, ese profesor tiene responsabilidades. Acuérdense que tanto el nivel directivo de un colegio como los docentes tienen una figura que se llama la de posición de garante. Ellos son garantes de todos los derechos de los niños que están en su colegio, del goce de sus derechos y de que si en algún momento llega a haber un accidente o cualquier cosa desafortunada en el colegio, ellos entran a responder con una mayor diligencia. Lo que se les exige es que ellos hayan previsto todas estas situaciones y haberlas evitado al máximo.
La Fiscalía con la gente.
Dos de la tarde, 44 minutos.
Bueno, Juan Carlos, y llegó la hora de saludar a Gustavo Prieto, quien nos preparó el siguiente informe sobre el matoneo, otra de las conductas que estamos viendo muy comúnmente en nuestros jóvenes. Adelante.
Son muchos estudiantes detrás de un disfraz, el traje es uniforme y su cara un antifaz. Todo es con el bullying, todo es con el matoneo, se las tiran de malos y reclaman el trofeo.
Buenas tardes. Las cifras de matoneo en Colombia siguen en aumento. El 7.6% de los estudiantes aseguró estar expuesto diariamente a algún tipo de maltrato físico en su colegio. ¿Pero cuál es la raíz de esta situación? ¿De dónde nace el matoneo? Habla Mimi González, experta en el bullying.
El que abusa, lo aprendió. Y normalmente lo aprende en casa. Abusar es verbalmente, abusar es un papá que cree que puede tratar mal y no pasa nada porque es el papá, o una mamá que puede tratar mal y no pasa nada. Entonces, esos niños están expuestos a clases de abuso permanentes. Y lo repiten.
Pero mucha atención, padres de familia. Los niños que ven a sus padres arreglando las cosas a gritos o muchas veces golpeándose, llegan a la conclusión de que esa es la única forma de resolver un conflicto. Un papá o una mamá que se burla o humilla a su hijo está permitiendo que ese niño se desquite con alguien de su salón, o también que se deje humillar sin protestar. Y sin darnos cuenta, lo volvemos parte activa del matoneo.
Es de todos y todos tenemos un rol frente al bullying. Si yo soy el que está haciendo bullying, parar. Piensa en cómo ha sufrido la gente que tú has visto que sufre cuando abusan de ellos. Pero el poder no es para siempre. Tú puedes caer como víctima sin darte cuenta. no lo hagas.
Recordemos, padres de familia, que somos el ejemplo de nuestros hijos. Si nosotros golpeamos, ellos golpearán. Si nosotros humillamos o discriminamos a alguien, ellos también lo harán. Eduquemos con tolerancia y con respeto. Así ellos crecerán como unas personas amables y respetando a los demás.
Hijita hermosa, te amo, bebé.
Yo también.
De nosotros depende que estas cifras de matoneo no sigan en aumento. Buenas tardes.
Usted está escuchando Fiscalía para Todos Radio.
Ya faltan 14 minutos para las 3.
Tolerancia y respeto. Mira lo que nos dice también Gustavo frente al matoneo y cómo ciertas conductas en el hogar pueden terminar siendo replicadas por los jóvenes, y lo que hablábamos ahorita y la gran responsabilidad que tenemos los maestros, los adultos, los padres dentro de la educación de nuestros hijos, y no podemos dejarle solamente al sistema penal y al Estado la responsabilidad de estas conductas, doctora. Pero ¿por qué existe un sistema penal diferente para los jóvenes y un sistema penal diferente para los adultos?
Me alegra mucho que hagas esa pregunta, Alejandra, porque la misma normatividad ha considerado, RIAD, que nos rige a nosotros en Colombia, ha considerado que llevar a un adolescente a un proceso penal es estigmatizarlo, señalarlo como un ejemplo negativo para la sociedad en un momento en que él está en plena formación. Entonces, eso puede convertirlo en que él se programe entonces para ser un futuro delincuente. Entonces, ¿qué nos dice la norma y cuál es la diferencia? Mientras en el adolescente yo privilegio una justicia restaurativa, es decir, restablecer lazos rotos, reparar entre la víctima y ese adolescente agresor, con el adulto que ya está plenamente formado, que ya puede tomar sus decisiones de una manera consciente y de una manera se puede autodeterminar de una manera más específica, a él sí le digo, su justicia es retributiva, su justicia es de sanción y es de pagar por el delito. Entonces aquí ya partimos de dos escenarios completamente diferentes. Aquí quiero recuperar un joven para la sociedad. Aquí quiero darle una oportunidad. Aquí quiero incluirlo socialmente, porque está todavía en su proceso de formación.
Claro. Doctora Paola, ¿qué ocurre? Estamos hablando hoy de los menores. ¿Qué ocurre cuando un menor es capturado en flagrancia?
Claro. Cuando un menor es capturado en flagrancia, él entra con todas las garantías del debido proceso y entra a un sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Y es muy importante, porque aquí las autoridades son las especializadas, fiscales para adolescentes, jueces para adolescentes. ¿Por qué? Porque necesito garantizar es la justicia restaurativa. Y una normatividad que me dice, excepcionalmente yo privo de libertad. ¿Qué casos? Los casos graves. Los casos de reincidentes, los casos donde yo tengo en peligro a la sociedad, a las víctimas. Pero lo que me dice la norma es, en la mayoría de los casos, usted trate de tener otras alternativas de tratamiento. Tratamiento psicológico, tratamiento para desintoxicarse de drogas. Busque otras medidas, como el principio de oportunidad, para que usted atienda la problemática que tiene ese joven y que lo eduque, porque también es un sistema pedagógico que busca enseñar.
Fiscalía Hoy.
2:49, noticias fresquitas de la Fiscalía con Maribel Ramos. Maribel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a nuestros compañeros. Mire, Juan Carlos, hoy queremos darle un saludo muy especial a la seccional norte de Santander, donde está Henry Sotelo Montes, de Archivo y Correspondencia del CTI, y Jorge Rodríguez, de Criminalística. Ellos son asiduos escuchas de nuestro programa y hoy queremos saludarlos. Pues vamos con información de la Fiscalía, porque a esta hora tenemos las principales noticias. En Ibagué fue impactada una organización delincuencial que presuntamente se habría hurtado más de 3,000 millones de pesos en una vivienda de esta ciudad. Y en Bogotá, tras principio de oportunidad, Nicolás Isaacson Palacio, líder del grupo de abogados de la refinería de Cartagena, Reficar, se compromete a contar toda la verdad sobre el desfalco de la refinería. El procesado, en virtud del beneficio, podría o mejor, tendrá que pedir perdón a Ecopetrol y entregar detalles de cómo se duplicaron los costos. En Medellín fue condenado a 25 años de prisión por atacar con arma blanca a su pareja sentimental y a un vecino, un hombre de 38 años. Y en Neiva fue destruida una caleta con explosivos. Si ustedes quieren saber más acerca de la información, las noticias de la Fiscalía, pueden ingresar a nuestra página www.fiscalia.gob.co.
Ahora es más fácil comunicarse con la Fiscalía. ¿Desea interponer una denuncia por los delitos de hurto, explotación sexual infantil, delitos informáticos o extorsión? Marque nuestra línea nacional gratuita 018-197-48 en Bogotá 570-2000 o desde su celular 122. Nuevo centro de contacto para la gente. Fiscalía General de la Nación.
La voz de las regiones.
En el Valle del Cauca son altos los índices de utilización de menores de edad para cometer delitos. Todos los detalles con José Gregorio Pérez. ¿Qué tal?
Compañero, muy buenas tardes. Compañeros de la mesa de trabajo de Fiscalía para Todo Radio. Un saludo especial para la amable audiencia que nos escucha en todo el país. En este año, en Cali, 44 menores de edad han sido capturados por las autoridades vinculadas a delitos como porte de armas, hurto, homicidio, homicidio en grave tentativa y extorsión. La mayoría de ellos dirigidos por un adulto. El 95% ha sido judicializado. Cuando se captura con un menor infractor con un adulto, hay una ruptura de la unidad procesal, se enumera el proceso y el fiscal envía copia de todas las diligencias al fiscal de turno de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes de la URI. Doctora Lucy Valencia, fiscal investigadora de infancia y adolescencia, ¿cuál es el procedimiento que se hace después de que el joven, el menor de edad, el adolescente, es llevado a la URI de la Fiscalía cuando es sorprendido en flagrancia cometiendo un delito?
Allí se hace verificación de derechos por parte del equipo psicosocial del ICBF al adolescente infractor. Este se entrevista con el defensor público y luego se lleva ante el juez penal para adolescentes con función de control de garantías, ante quien se desarrolla la audiencia concentrada.
Si el menor ha cometido un homicidio, el juez otorga medida de aseguramiento preventivo con pérdida de libertad y es recluido en un centro de atención especializado. Para la Fiscalía existe mucha responsabilidad de los padres cuando no pueden controlar a un menor que será infractor.
Crear conciencia en los adultos, padres, cuidadores o red de apoyo de los menores infractores con la finalidad de construir nuevas estructuras materiales de vida. Que el niño, niña o adolescente encuentre un ambiente armónico en donde pueda desarrollarse en forma digna como ser humano.
Cali tiene los centros de atención para el menor y adolescente infractor manejados por Bienestar Familiar en la zona del Valle del Ili y en la antigua cárcel femenina del Buen Pastor. Esto es todo desde Cali. José Gregorio Pérez, Fiscalía para Todos.
Gracias, José Gregorio. Y miren, los menores no son solamente utilizados para cometer delitos, también está el reclutamiento. La semana pasada un importante operativo por parte de la Fiscalía General de la Nación, porque es que en Justicia y Paz ya se han realizado imputaciones que involucran 5.100 menores reclutados solo en el ELN. Hay 615 investigaciones. Javier Romero nos tiene los detalles.
Adelante. Muy buenas tardes. Conozcamos los detalles de la más reciente investigación. En el noroccidente de Bogotá, la Fiscalía encontró un centro en el que aparentemente ofrecían refuerzos escolares, pero sería una fachada usada para adoctrinar niños con cartillas y actividades lúdicas. Explica Mario Gómez, fiscal delegado para la infancia y la adolescencia.
Y inculcaban a través de todo este tipo de actividades como cierto grado de odio en la lucha de clases y establecían como exaltaciones a la violencia armada como método de resolución de las controversias. Estos son niños menores de 15 años, mayores de 8, que no tienen la madurez psicológica suficiente para poder hacer un ejercicio de discernimiento y por eso de alguna manera se constituye en un acto de adoctrinamiento que estamos censurando.
Esta modalidad de reclutamiento ilícito de menores de edad es una de las identificadas por la Fiscalía en las 615 investigaciones que sigue por este delito contra el ELN. pero se han detectado otras a través de los 5.100 casos imputados con la Ley de Justicia y Paz a exparamilitares e integrantes de otros grupos ilegales.
Muchos de estos entraron con la promesa de una paga. Otros se vinculan a las guerrillas por venganza. Creen que pueden vengar de alguna manera la situación sufrida en sus familias por el grupo armado opositor. Otros se vinculan por enamoramiento, por miedo. Porque de alguna manera el más adulto enamora a una niña y la vincula al grupo guerrillero, esa niña va en condiciones de cocinera.
Para los responsables de reclutamiento, las penas oscilan entre 8 y 15 años de cárcel.
Constituye un crimen de guerra absolutamente imposible de conceder sobre él o sobre su ejecución la amnistía.
Mario Gómez, fiscal para temas de infancia, aclara que excepcionalmente los niños, niñas y adolescentes reclutados ilícitamente pueden ser procesados penalmente.
Son víctimas de reclutamiento, pero eso no quiere decir que no deban responder en algunos eventos, sobre todo en relación con crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, cuando ellos han participado de manera directa.
La Fiscalía ha priorizado las investigaciones relacionadas con los niños vinculados al conflicto armado, con el ánimo de sancionar a los reclutadores y restablecer los derechos a las víctimas. Javier Romero, Fiscalía para Todos Radio.
Usted lo ha escuchado.
Un señor me propuso viajar al exterior y pues me dijo que iba a ganar mucho dinero. Me encerraron, me prostituyeron. Nos tenía una banda de tráfico de personas.
Créale, dude de ofertas que aparecen en periódicos y redes sociales. Eso es cuento. Antes de viajar, pregunte y ante cualquier sospecha, denuncie. Hágalo en la línea nacional 018-522-020 o desde su celular al 122. Una campaña de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
Fiscalía responde.
Lo que el oyente, lo que la ciudadanía le pregunta a la Fiscalía, Maribel.
Bueno, Juan Carlos, esto tiene que ver también con lo que está pasando en nuestro país, porque a nuestras redes sociales nos envían la siguiente inquietud a propósito de las próximas elecciones de este fin de semana, y es ¿qué va a hacer la Fiscalía para dar garantías en estas elecciones? Pues bien, le preguntamos a Luis Fernando Moncaliano, él es el coordinador de temas electorales de la Dirección de Seguridad Ciudadana, y aquí está su respuesta.
La Fiscalía General de la Nación tiene un dispositivo de 7.351 funcionarios entre fiscales, policía judicial y asistentes de fiscales que van a estar trabajando el día antes, el día de las elecciones y el día posterior a las elecciones. Para que la ciudadanía pueda denunciar, se ha implementado la línea 122 desde el celular o en su defecto pueden hacerlo en cualquiera de las unidades de reacción inmediata URI que van a estar disponibles las 24 horas.
Bueno, este 27 de mayo, entonces todos tendremos que cumplir nuestro deber ciudadano. Y recuerden enviarnos todas sus inquietudes a prensafiscaliacol@fiscalia.gob.co o a través de nuestras redes sociales.
Bien, Maribel, muchas gracias. Y antes de terminar nuestro programa en el día de hoy, doctora, ¿dónde puede denunciar los menores de edad que puedan estar siendo utilizados para cometer delitos o un menor de edad que sepa que se está cometiendo un delito? ¿Dónde pueden denunciar?
El llamado es invitarlos a la página de la Fiscalía General de la Nación. Ahí hay un chat donde ellos pueden hacer evidente estas situaciones. Una línea muy importante a nivel país, ICBF, la línea 141. Y a nivel de todo el país pueden acercarse a las autoridades, comisarios de familia, al mismo docente que tiene la obligación en el colegio de llevar su caso ante las autoridades.
Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Doctora Paola Oso, fiscal especializada de responsabilidad penal de infancia y adolescencia, muchísimas gracias. Maribel, Juan Carlos, muchas gracias y continuamos con usted, con Jimena. Adelante.
Muchísimas gracias. Son las 2 de la tarde, 59 minutos. Esto es Contacto Directo en la Radio Nacional de Colombia. Ya vienen las noticias de la hora y continuamos.
Hasta aquí, Fiscalía para Todos Radio, el programa de la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Gracias por escucharnos.